Muy buenos días. Mañana fría en la Atenas del Ecuador. Vamos a ponernos de pie y vamos a saludar por lo menos a tres personas. Tres personas, pero no las mismas caras siempre. Alguien que no, ahí está, por ejemplo, Raquel, no a tu mami. A alguien diferente. Tres personas, alguien que sea diferente, que no conozca. Ok, muchas gracias. Regresamos y nos mantenemos de pie. Regresamos y mantenemos de pie. Eso, muchas gracias. Ya se despertaron, se calentaron un poquito. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 1 y vamos a dar lectura a los versículos del 26 al 31. Génesis capítulo 1, vamos a estar viendo los versículos del 36, del 26 al 31. De eso debe estar fresco en sus mentes porque pasamos recién hace algunos meses. Volvemos otra vez y van a ver que la Escritura tiene tanto que decir. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Y vio Dios que lo que había hecho, y he aquí, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Oremos. No es hace mucho, Señor, que recién leímos estos pasajes, pero estoy seguro que muchos de nosotros ya lo olvidamos. Y hay tanta sabiduría, tantas cosas nuevas que seguir aprendiendo, así que volvemos a Él, como lo hemos hecho en los últimos 2000 años, a sacar más vida espiritual, más aplicación para nuestras vidas. Todo esto te agradecemos y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Notan algo diferente al frente? Claro, mi nuevo look, no, algo más. Habían dos columnas feas, azules, aquí, ahí y otra acá, y las pintamos de blanco. Las columnas blancas están repintadas otra vez. La parte total de atrás del ladrillo donde están los músicos, toda fue lijada y también pintada, puesto un tipo de barniz. El área de los músicos fue también pintada de blanco y todo. Y esto hicieron los Ukits. Thank you very much for all your work. As you know, they don't notice anything. But I'm sure the Lord does, and the rewards for you as you do it with a clear heart are waiting for you in heaven. Thank you so much for what you have done. Ya pocos recuerdan, supongo, las series familiares de televisión o televisivas de los 70 y de los 80. Series familiares como, por ejemplo, La Casa en la Pradera. ¿Recuerdan de esa? La Casita en la Pradera. Creo que también le llamaban La Familia Ingalls o algo así. Ay, sí, no, sí, claro. Otra de las favoritas de nuestro pastor Santiago, recordándolo aquí, Bonanza. Bonanza. Otra, recordándolo aquí, a nuestro querido Daniel Boone. ¿Recuerdan de esa? Con eso nosotros, yo crecí con eso, pero ya eran viejas en mi tiempo. Para algunos de ustedes hayan sido nuevitas en su tiempo, pero para mí ya eran viejas. Series familiares de entonces, donde las familias en verdad no eran perfectas, parecían, por lo menos, sin embargo, familias funcionales. ¿Recuerdan eso? No, eran familias funcionales. Si bien no eran perfectas, o en Bonanza no había una madre, el rol del padre era claro. Los límites estaban establecidos para los hijos. Todo estaba enmarcado en un lugar. Como dice la canción, cómo han pasado los años. Las vueltas que ha dado la vida. En la serie de televisión Promedio, el día de hoy, el padre es presentado como una persona estúpida, el más tonto de la familia. La madre es presentada como una mujer habladora y que nadie puede soportar. Y qué sorpresa, los hijos son presentados como los más inteligentes y los más sabios de la familia. Televisión Promedio de hoy. ¿Cómo han cambiado los años? ¿Cómo han cambiado los patrones? Por otro lado, el mundo nos bombardea con un mundo de cosas. Hay un libro que se llama La muerte de la familia. Es un médico inglés el autor. Y esto es lo que dice. En su libro él dice que la familia, la idea de la familia debería totalmente exterminarse y acabarse de la faz de la tierra. Porque es la idea de la familia lo que nos lleva a ser imperialistas en el mundo. Como si no hubiesen familias en los sistemas socialistas o comunistas. Kate Millett, quien es una de las feministas más prominentes, en uno de sus libros, supongo que el más conocido, que se llama Política Sexual, dice que hay que acabar y exterminar y destruir con la familia, porque son las familias las que oprimen y esclavizan a las mujeres. Y así podemos seguir y puedo seguir diciendo lo que el mundo nos enseña acerca de lo que supuestamente es la familia. Pero como no debería de extrañar, la Biblia nos dice algo totalmente diferente. Totalmente lo contrario a lo que el mundo nos dice y nos enseña. Y ahí es donde vamos ahora para estudiar la naturaleza de la familia, la esencia mismo de la familia. Y ahí es donde quiero ir. Esto es una introducción a todo lo que va a venir en los próximos 6, 7, 8 meses. Hablando de cada situación del esposo, de la esposa, de los hijos, adolescencia, de cómo buscar una nueva esposa, una buena esposa, sí, y cosas por el estilo. Es solo la introducción, así que no me voy a meter en los detalles. No me voy a meter en los detalles, sino voy a hablar de la esencia de la naturaleza mismo. Pero vamos a sacar algunos principios de los cuales podemos aprender también esta mañana. Volvemos a Génesis capítulo 1 y versículo 26. Y noten lo que dice, por favor. O vamos a enfocarnos en cuatro puntos esta mañana. Estos cuatro puntos son origen, estructura, funcionamiento y mantenimiento. En eso nos vamos a enfocar esta mañana. Origen, estructura, funcionamiento y mantenimiento en cuanto a la familia. Primero, vamos con el origen, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la faz de la tierra. El sexto día de la creación, después de haber creado un mundo capaz de sostener y mantener la vida, este es el sexto día de la creación, Dios entonces decide crear al ser humano. La tierra está lista para recibir al ser humano. La cúspide o el clímax de toda la creación, la tierra está lista y entonces Dios lo crea. Ahora noten lo que dice en el versículo 27, y creó Dios a imagen y semejanza los creó. Ya vamos a hablar de eso un poco más, pero noten eso. Cuando Dios crea en el día 6, Dios dice en el versículo 27 algo que nunca dijo antes del día 6 y que nunca lo volverá a decir después del día 6. Ni antes ni después. Y eso está en el versículo 27. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y esto es importante notar, queridos hermanos. Es muy importante notar. Porque esto nos dice que no son los animales, que no son las plantas o ninguna cosa creada antes del día 6 que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Nada. Absolutamente nada, solo el ser humano, el hombre y la mujer. Y esto quiere decir que tan importantes como sean los animales, las mascotas que tenemos y que nos gustan y que amamos tanto, tan importante como sean las plantas que nos alimentan y cosas por el estilo, tan importantes como sean las cosas en la vida, ninguna es más importante que el ser humano, porque ninguna fue creada a imagen y semejanza de Dios, ninguna. Nosotros somos el clímax de la creación. Solo nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del ser divino, del Dios Altísimo. Claro, hay gente que argumenta esto y que obviamente dice que no hay mucha diferencia entre los animales y nosotros. Que somos un tipo de animal evolucionado, un tipo de mono con ropa. Eso es lo que somos, monos con ropa, nada más, en vez de pelo. Algún tiempo atrás leí algo que era interesante y decía: cuando entré en el kinder, me enseñaron que la historia del sapo que se convierte en príncipe es un cuento de hadas. Cuando entré a la universidad, me trataron de enseñar que el sapo y el príncipe son la misma cosa, un producto de la evolución. Qué interesante. El que dos cosas se parezcan, por supuesto, no significa que sean lo mismo. Todo el mundo sabe eso. Dos billetes, uno falso y uno real, pueden parecerse, pero no son lo mismo. Nadie diría que es lo mismo. Y a la final, queridos hermanos, algunos científicos, entre comillas, algunas personas que supuestamente son inteligentes, entre comillas, pueden decir, argumentar y hablar y escribir los libros que quieran. Al final del día y al final de todo, usted y yo y ellos, y yo y ellos y ustedes, sabemos que hay una gran diferencia si es que afuera yo atropello una rata o atropello un niño. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, algo que no hizo con ninguna otra cosa creada sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿qué significa estar creado a imagen y semejanza de Dios? Por lo menos cuatro cosas vemos en este contexto y en el capítulo 2. Por lo menos cuatro cosas. Primero, que tenemos capacidad espiritual. Somos capaces, nosotros, no los animales, ni las plantas, ni ninguna otra cosa. Tenemos capacidad espiritual. Somos capaces de conectarnos espiritualmente con Dios de una manera impresionante y directa. Segundo, estar hecho a la imagen y semejanza de Dios quiere decir que tenemos capacidad moral. Somos capaces de discernir, aprender y conocer lo que es lo bueno y lo que es lo malo, por supuesto. No solo eso, tenemos capacidad intelectual. Somos capaces de pensar, sacar conclusiones lógicas, racionales acerca de las cosas, de la vida, matemáticas, álgebra y cualquier otra cosa. Y tenemos capacidad emocional. Somos capaces de amar y sentir como ningún otro ser en el planeta. Eso significa estar creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo menos eso, hay mucho más. ¿Y ahora qué tiene que ver esto con la familia y la naturaleza de la familia? Tiene que ver en lo siguiente, y es muy importante. Primero, saber que soy hecho a imagen y semejanza de Dios me enseña que la familia no la constituyen los animales, sino los seres humanos. Y desde ahí empezamos. La familia no la constituyen ningún grupo animal, sino solamente seres humanos hechos a imagen de Dios, con capacidades y obligaciones espirituales, morales, intelectuales y emocionales. Segundo, porque es importante saber que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque esto nos enseña que la idea de la familia la tuvo primero Dios. Dios fue el que salió con la idea de la familia. No fuimos ustedes, no fui yo, no fueron las generaciones anteriores, fue Dios que comenzó con la idea. No la sociedad o el gobierno de turno. Y escúcheme entonces, porque esto es importantísimo con lo que pasa alrededor de nuestro mundo. La familia en general en el mundo, no nace, no muere, no se reestructura, no cambia o se reforma cuando yo quiero o cuando ustedes quieren. O porque yo quiero o porque ustedes quieren. O como yo quiero o como ustedes quieren. No, señor. Si alguien tiene el derecho de reestructurar, cambiar y volver a hacer todo lo de la familia, es Dios, no usted o yo o las leyes políticas de turno. Y Él no lo ha hecho, no ha cambiado su perspectiva desde que comenzó todo. Desde el principio sigue siendo todo igual. Y Dios ya la ha definido. Así que lo primero que podemos aprender en cuanto al origen y al tema de la naturaleza de la familia es que Dios lo empezó todo. Allí empezó Él. Él lo empezó y ese es el origen de la familia, es Dios. Pero todo se vuelve más específico también. Vamos a su estructura. Vamos a leer versículo 27 y 28, la primera parte. 27 otra vez. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su... Perdón. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y la primera parte del 28 dice, y los bendijo Dios. En este punto de Génesis, la idea esta de la familia que Dios comienza a reestructurar comienza a hacerse más detallada y más específica. Dios no lo deja simplemente diciendo, es para los seres humanos, sino que se comienza a detallar y se comienza a hacer más específica cada vez más. Ya no solo consiste, dice Dios, en seres espirituales, morales, intelectuales o emocionales los que empiezan la familia, sino consiste en un hombre y una mujer. Interesante, versículo 27. Dios los creó hombre y mujer. Así empezó. Y ese es el origen. Como pueden ver entonces, ser hombre o mujer no era problema cuando Dios nos creó. Y nunca lo fue. Sino hasta hace unos años atrás. Cuando todos nosotros alrededor del mundo comenzamos a confundirnos, a dejar que las pasiones se desborden y comenzamos a cambiar todos los conceptos familiares. Y ahora, según decían, yo no sé, ya no me he leído mucho, somos nosotros los que vamos a poder decidir en el futuro si es que soy hombre o si es que soy mujer. Es una preferencia personal. Ya no tiene que ver con el Creador. Pero en su esencia, en la naturaleza, Dios dejó establecido que todo empieza con seres racionales, intelectuales, morales y cosas por el estilo, pero entre un hombre y una mujer. Esa es la base. Si es que ahora queremos salirnos de ese patrón, podemos hacerlo. Pero no es una familia. Por lo menos no en la esencia o en la manera en que Dios la creó. Porque la familia, como dice Dios, no empieza con dos hombres o dos mujeres o con un hombre y 10 mujeres, con 2 mujeres y 20 hombres o cualquier otra combinación. Empieza con un hombre y empieza con una mujer. Esa es la esencia, esa es la base. Pero no digamos que si ahora, de acuerdo a la Constitución o cualquier otra cosa, salimos con cualquier otra combinación, ese es el plan de Dios. No lo es y no se puede llamar familia desde el punto de vista de Dios. No lo es. Por supuesto, ahora, tal vez entre ustedes, no lo sé, espero que no, pero puede ser. Tal vez entre ustedes o a los ojos del mundo en general, supongo, que decir cosas como estas en nuestro tiempo es anticuado, es políticamente incorrecto, me hace ver como racista, como homofóbico, como cualquier otra cosa o cualquier otra palabra que ustedes quieran decirme. Pero déjenme que les diga algo. Las verdades nunca cambian. Las verdades siguen siendo verdad todo el tiempo. No caducan. Siguen siendo iguales todo el tiempo. La ley de la gravedad, por ejemplo. Nadie dice, ay, esa ley es tan anticuada. Y esa ley ofende a todo el mundo. Todas las personas que se botan de un edificio mueren. ¡Qué ofensiva! Acabemos con esa ley. La verdad nunca cambia. ¿Saben cuándo queremos cambiar la verdad? ¿Saben cuándo jugamos a querer cambiar las verdades? Cuando no nos gustan o no nos convienen. Por eso es que queremos cambiar la verdad de la familia, pero no la ley de la gravedad. Porque no nos conviene, porque es diferente.
Solo ahí jugamos a cambiar eso. Eso de que la familia tiene que tener un padre y una madre no es anticuado. Es una verdad que nunca va a cambiar, porque así lo estableció Dios. Podemos decir lo que queramos, podemos hacer las leyes políticas que queramos, podemos evolucionar si es que ustedes quieren 10,000 años más, pero esa verdad no va a cambiar, así comenzó Dios y así tiene que funcionar. Esa es la esencia y es la naturaleza. La estructura de la familia como Dios la concibió empieza con un hombre y con una mujer. No dos padres, no dos madres, no dos madres y tres padres, no un hombre, cinco mujeres o cualquier combinación que sea. ¿Quiere decir que Dios es homofóbico? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Dios ama a los homosexuales con el mismo amor que los ama a ustedes. Sin embargo, Dios aborrece sus prácticas. Eso no está bien con el Señor. Y dicho también sea de paso, ya que estamos hablando de este asunto medio más delicado, es injusto, es ignorancia y es mala intención. Es injusto, es ignorancia y es mala intención llamar a Dios o a alguien homofóbico solamente porque no estoy de acuerdo con sus ideas. Con el mismo razonamiento yo podía llamarles a ellos ¿qué? Heterofóbicos porque no están de acuerdo con mis razonamientos en cuanto a una familia heterosexual. Y metiéndome más adentro todavía de este asunto. Esto de que no queremos que sea así, no queremos hacer, es bien interesante cuando realmente me pongo a pensar en esto. Y piensen ustedes conmigo aquí. Si Dios hubiese pensado desde el comienzo, hubiese dicho que voy a hacer que la familia y la base de la familia empiece con dos hombres, una unión homosexual, asumiendo que eso es posible. Asumiendo que eso es posible, que hijos puedan ser producidos y cosas por el estilo. Si Dios hubiese empezado con una base homosexual, usted y yo estuviésemos haciendo leyes y peleando el día de hoy para decir, eso no es justo. ¿Por qué tiene que ser entre dos hombres? ¿Por qué no puede ser entre un hombre y una mujer? ¿Por qué no puede ser entre dos mujeres? El problema no es de Dios. El problema es suyo y el problema es mío. Porque no nos gusta nada. No estamos de acuerdo con el sol, no estamos de acuerdo con la lluvia, no estamos de acuerdo con el polvo, no estamos de acuerdo con nada, ni con la familia. Así que el problema no es el origen, es el pecado que mora en usted y que mora en mí. Es un problema mucho más profundo. Dios creó entonces la estructura familiar con seres inteligentes, no animales. Él tuvo la primera idea, somos capaces de tener una capacidad espiritual, moral y cosas por el estilo, pero comenzó todo con un hombre y una mujer. Miren el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos. Y ahora noten esto, que la bendición de los hijos dentro de la familia está dentro del contexto de hombre y mujer, de familia. La bendición de los hijos entra dentro de este contexto. Pero aquí hay que notar algo más también. No estamos hablando de cualquier contexto de hombre y mujer. Por favor, no estamos hablando de cualquier contexto. Solo un hombre y mujer se juntan, tienen hijos, qué bien, eso es una bendición. No ese es el orden ni ese es el contexto. Dios nos dijo, multiplíquense, llenen la tierra con hijos. Y luego sí, cásense. Si usted lee todo el capítulo 2, que es el más específico y más detallado de cómo Dios crea al hombre y a la mujer, usted nota que Dios primero los casa y luego sí les dice, bueno, ya pues, multiplíquense. Dios no da la orden y dice, vayan y multiplíquense y luego sí, vayan y cásense. Usted si lee el capítulo 2 se va a dar cuenta que Dios fue el que hizo que el de organizador de la boda, Dios les prestó el local, Dios hizo de cupido, Dios hizo de pastor, Dios hizo de todo, los casó y luego sí dijo, bueno, váyanse ahora sí, reproduzcanme y lléname la tierra. Pero no fuera de un contexto matrimonial, jamás lo hizo Dios. Con Adán y Eva fue diferente, con los animales sí dijo, ustedes vayan y reproduzcanse. Ahí sí era como decimos vulgarmente, todos contra todos. Pero de la misma especie. Pero al hombre lo pone dentro de un contexto matrimonial. Así que los hijos son el resultado de un matrimonio y no la causa para el matrimonio. Hay una gran diferencia.
Ahora, con esto no quiero decir, y digo de paso, aunque no es la prédica, pero digo de paso, si hay una persona, un joven, un niño, o quien quiera que haya sido usted como adulto, ha nacido de una relación que no hubo matrimonio, no quiere decir que usted es una maldición. Usted sigue siendo una bendición. Todo niño es una bendición del Señor, sin importar quién sea. Todo niño, simplemente lo que estamos diciendo es que no nació en el orden correcto. Dios tuvo un orden. ¿Cómo deberían haber sido hechas las cosas? ¿Qué aprendemos entonces aquí? Que Dios constituyó la familia y comenzó todo con un hombre y una mujer. Y como resultado de esta unión matrimonial sale la bendición de los hijos. 3, funcionamiento. Miren el versículo 28, por favor. Otra vez vamos a leer ahí. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El versículo 28 nos dice algo más aquí, por eso lo leo otra vez. Noten que las responsabilidades que Dios les da, ¿a quién le da? ¿Solo al hombre le da la responsabilidad de sojuzgar y de tener autoridad y de administrar? Le da a los dos. Le da a los dos. Los dos tienen el derecho, la autoridad de parte de Dios de sojuzgar, de administrar todo lo que hay aquí en la tierra. Los dos lo tienen, no solo uno. Sin embargo, si bien vemos esto, vemos en la Biblia otro principio también. Y es que hay que reconocer que en la Biblia nos enseña también que la responsabilidad y la autoridad y la mayordomía que el hombre y la mujer recibieron fue hecha para ser por medio de roles. No podían estar pues los dos haciendo la misma cosa, de ninguna manera. Fue hecho por medio de roles. Y esta obviamente es otra de esas ideas que al mundo no le gusta. Esta es otra de esas ideas donde nos dicen: no, hombres y mujeres son iguales. Ah, no, no, no. No puede ser jamás así. Eso es machista, eso es degradante, eso es anticuado, eso es bla, bla, bla. No puede ser jamás que puedan haber roles. Los dos son iguales. Y les parece ofensivo escuchar este tipo de cosas. Nos parece ofensivo decir que un hombre no es igual a una mujer, cuando un niño puede saber que hay una diferencia desde el comienzo. Ahora, creo que usted y yo, tal vez ustedes son la consecuencia de esto, algunas de ustedes mujeres, nos damos cuenta de por qué el mundo piensa así. Es verdad, sociedades machistas, sociedades de hombres se han levantado, que han oprimido, han abusado y han hecho todo de la mujer. Es verdad, nuestra sociedad latinoamericana es machista en general. Sin embargo, eso no significa que tenemos que acabar con los roles. Esa no es la solución. La solución es volver al patrón y ver cómo nos creó para poder funcionar bien, por supuesto. Dios, por su lado, dice: los dos son importantes. Noten que a los dos nos creó a imagen y semejanza de Él. Los dos, no solo el hombre. Si hubiese sido al hombre, entonces tuviéramos derecho de poder decir: tú, mujer, eres inferior. Pero a los dos nos crea a su imagen y semejanza, hombre y mujer. Sin embargo, no nos da los mismos roles. Dios dice: los dos son importantes, pero los roles son diferentes. No son iguales. Que los dos tengan inteligencia, sientan igual, tengan moralidad o capacidad, no significa que son iguales. Y si no me creen, cásense. Primer día se van a dar cuenta que no son iguales. Les digo por experiencia. Ya que se fue mi esposa, puedo ya hablar con tranquilidad y libertad. No. Es verdad. Ustedes, los que están casados, saben. Los que son jóvenes, ellos no todavía. Pero saben que desde el primer día eso es diferente. No somos iguales, pero sí somos igualmente importantes los dos. Y la Biblia está llena de esto. Efesios 5:23 dice: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de Cristo. Orden, roles. No dice que es más importante, solamente que es la cabeza. Nada más. Segundo, Tito 2:4-5.
Que las mujeres más ancianas, dice Tito, enseñen a las más jóvenes a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa. ¿Saben qué esa palabra? Yo prediqué alguna vez esto, creo que unos 2 años atrás. Esa palabrita ahí, cuidadosas de su casa, viene de una palabra griega que escribió el apóstol Pablo cuando escribió esto, no en español, sino en griego, que es oikourgos, que significa trabajo de casa, trabajar en la casa. Ahora, cuando alguien tenga que predicar de esto, va a tener que mencionar que claro que puede trabajar usted fuera. Estamos diciendo que no. El punto es que su reino es su casa. Que mientras todo esté en orden, usted es libre de poder hacer otra cosa. Pero eso, cuando alguien tenga que predicar de esto. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Como pueden ver, Dios pone roles, pone diferentes cosas. Y por supuesto, no puede ser el hijo el padre, no puede ser la madre la hija, y no pueden cruzarse. Todos pensamos así y sabemos que es así, excepto en las series de televisión. Así que el funcionamiento de la familia depende de que también las partes cumplan su rol. Como cualquier otra cosa, y escúcheme bien, y esto nos pasa a nosotros, como cualquier otra cosa, las partes pueden estar ahí. Pero si las partes no cumplen el rol que deberían cumplir, de poco o nada nos sirve. De poco o nada nos sirve. Es más o menos como una orquesta sinfónica. Supongo ustedes han escuchado una orquesta, no musical. Todos los músicos están ahí. Pero no es hasta que todos comienzan a coger el rol que tienen que tener cuando la bella música comienza a fluir. Es igual con usted y como yo. Tiene que cumplir su rol, y una vez que lo cumpla, la bella música comienza a fluir. Comienza a fluir en la institución familiar. Esposo, ama a tu esposa, es lo que dice la Biblia. Mujer, respeta a tu marido. Hijos, honren a sus padres. Hay un mundo de cosas más. Solo cuando comencemos a funcionar con estos roles es que la música agradable va a comenzar a salir de nuestras familias. Las partes pueden estar ahí, pero si no funcionan en el orden y en la manera en que Dios ha puesto que funcionen, de poco o nada le va a servir a usted en su hogar. Así que el funcionamiento depende de los roles y si los cumplo o no. Y vamos a la última, mantenimiento. Miren el versículo 29 al 31, versículo 29 al 31, Génesis capítulo 1, versículos 29 al 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, perdón, 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios ve todo lo que estaba pasando y dice, todo esto fue bueno, porque todo estaba funcionando en armonía. Mientras todo funciona en armonía, no había ningún problema. No es que en el comienzo usted decía, uy, quiero hacer una parrillada, vamos aquí hay un par de vacas, me voy a hacer una parrillada. No podía, éramos vegetarianos, comíamos plantas, es lo que dice el texto. No podría salirse usted del orden. Si se salía de ese orden, la armonía y el balance se iba a perder. Y sabemos que eso pasó. Quiero que vayan a Génesis capítulo 3, versículo 16. Génesis capítulo 3, versículo 16. Ustedes saben, ¿no? El hombre y la mujer pecan, caen en tentación y todo este tipo de cosas. Y finalmente Dios viene y le dice, esto es lo que te va a pasar, la consecuencia, el castigo para ustedes. Y note el versículo 16. A la mujer dijo, primero a la mujer, bueno, a la mujer en este caso dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Okay? Hay mucho que podemos hablar ahí. Solo quiero que noten la última parte, por favor. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Miren la palabra que dice ahí, para tu marido. La palabra esa, para. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Y la palabra hebrea para es él. ¿Y saben lo que significa? Significa en contra de. Pero noten lo que está diciendo ahí. Lo que Dios está diciendo es que Eva, los deseos que ella tiene estarán en contra de su marido. Es decir, va a haber un deseo continuo de parte de ella de querer estar sobre la voluntad de él. ¿No es eso lo que les pasa a ustedes como esposas? Sí, no. Hay un deseo, ya los veo los hombres. Es la primera vez que se despiertan. Ahí sí están. Sí, pastor, ya han de estar en la casa. ¿Le escuchaste al pastor? Eso sí, que la palabra hebrea es no sé qué, eso sí se aprenden. Pero todo lo demás, nada. Que hay un deseo innato en cada mujer cuando se casa de estar sobre la voluntad de su marido. En unos es más fuerte, en otros será menos. Pero ese deseo innato está ahí. Ahora lo que quiero que noten es esto. Y es muy importante. Todo matrimonio, no importa cuál sea, todo matrimonio, porque ya empieza con este deseo innato de la mujer y luego lo del hombre también, que, y luego dice, no, el hombre no te va a dejar. El hombre no te va a dejar, le dice ahí. Todo matrimonio empieza ya alejado del modelo original. Todo matrimonio empieza ya alejado del modelo original. Y es con el tiempo que nos acercamos más al modelo original o que nos alejamos más de ese modelo original. Pero todos empezamos, no tan bien, alejados del modelo original. Pero gracias al Señor, la Biblia está llena de esperanza. Y la Biblia se escribió para todas estas familias como las suyas y como las mías. Que sin importar qué tan lejos estén de ese modelo original, todavía hay manera de volver a él. Todavía hay manera de volver a él. Algunos de sus consejos en la Biblia, por supuesto, son tajantes, son duros, pero son prácticos. Consejos que nos ayudan con nuestra familia aquí y ahora, en este mundo. Es verdad, y quiero darles esperanza con estos a ustedes, los que tal vez no tienen una familia tradicional, ¿no? Es verdad que tener o crecer en una familia donde existe padre y madre es más funcional y tal vez mejor que crecer en una familia donde solo uno de los cónyuges está presente. Pero note también, es igual de verdad que de nada me sirve crecer en una familia con padre y madre si lo único que me dan es odio. Me serviría mejor crecer en un hogar donde hay uno de los cónyuges y me da amor. Y la Biblia está llena de consejos, sin importar cuál sea su situación. ¿Está divorciado? Muy bien, vamos a acercarnos al modelo original. ¿Su esposo o su esposa ha fallecido? Está llena de consejos para volver y mantener ese modelo original. Dios es bueno. Dios es bueno. Todos nosotros empezamos ya alejados del modelo original. Ahora depende de nosotros seguir los parámetros bíblicos para ver qué tan cerca llegamos. ¿Qué podemos decir en conclusión? Que al leer la Biblia nos damos cuenta de que el primer hombre que existió fue Adán, pero que aún antes de Adán, que Adán existiera, existía Dios. Él inventó la familia. Ahí se origina la idea de la familia. Él nos dijo cómo es su estructura. Él nos dijo cómo debe funcionar y cómo debemos mantenerla, volviendo al modelo original. Y voy a terminar con las palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 7. Cualquiera pues, dice el Señor, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó una casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos. Y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El patrón familiar está ahí, está aquí. Depende ahora de usted y yo, sin importar la situación familiar en la que se encuentre, de acercarnos más a ese patrón familiar, porque hay esperanza para todas las familias que están aquí, sin importar cuál sea su situación. Aquí está. Durante los siguientes meses vamos a ir analizando más específicamente cómo hacerlo. Como dije, esto básicamente es una introducción, pero espero que haya quedado fundamentado esto del origen, la estructura, funcionamiento y mantenimiento. Oremos. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias porque nos das la oportunidad de un mundo tan confundido poder todavía hablar la verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir sin miedo. Ayúdanos a proclamar sin miedo de que esta es tu verdad y que tu verdad no cambia. Así que te pedimos dirección, bendición y fuerzas para seguir haciendo, Señor, lo que tenemos que hacer, acercándonos al modelo original sin importar cuál sea en este momento mi situación familiar. Todo esto te pedimos y te agradecemos porque siempre hay esperanza en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.